utilizando bases de datos y sistemas de observaciones para identificar impactos. ¿Qué se va a hacer? Esto va a ser más que nada un estudio comparativo posterior.
Así el secretario de Ambiente señalaba además que el país se va a dividir en 5 zonas para estudiar los glaciares y las subcuencas glaciarias de todo el país. Estará concluida toda esta tarea en 5 años, según señaló el funcionario. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública.
Amado Boudou, precandidato a jefe de gobierno porteño.
El ministro de Economía aseguró que cuando hay políticas de inclusión social, de no discriminación y se pone en una misma línea de partida a todos los niños con la asignación universal por hijo, vemos conjugado el humanismo y la economía.
Boudou expuso durante una conferencia sobre humanismo y economía, donde, acompañado por la ex legisladora porteña del Partido Humanista, Lía Méndez, aseguró que el kirchnerismo ganará en la ciudad y la sumará al proyecto nacional.
En el cierre de la tercera fecha del torneo clausura en Parque Patricios, Huracán y Arsenal empataron 1-1, mientras que en Victoria, el local Tigre le ganó a Newell's Old Boys por 1-0.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 23 grados, 2 décimos, humedad 81%, cielo ligeramente nublado.
En Pehuajó, temperatura 21 grados, cielo despejado.
Hora 07 minutos en todo el país.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública nacional tiene sensibilidad.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos en el multiteatro, hoy con no tanta gente como en las últimas presentaciones, pero la verdad es que esperábamos una sala desierta, sí. Dado que hoy es tradicionalmente el día de menor audiencia del año, de menor presencia, ya que empiezan las clases, lamentablemente, ¿no?
Sí, ya empezaron.
Ya empezaron, así que
Vamos a tratar de absorber este golpe tremendo que es el comienzo del año lectivo y de ir acostumbrando nuestra crasitud a las nociones que tratan de impartirnos, incluso en contra de nuestra voluntad, los docentes.
Igual el lunes que viene ya es feriado. Así que ya...
Claro, eso está bien, ya ir empezando a medir los feriados. Es decir, yo creo que la educación es un proceso que el estudiante debe falsar continuamente, en el sentido popperiano. Debe poner a prueba. La idea sería la siguiente: si estos tipos son capaces de instruir a alguien como yo, entonces la educación está bien. Y para ponerla a prueba, lo mejor es resistirse tenazmente.
Hay que hacerla difícil
al... Hay que hacerse la difícil al maestro y no hay que colaborar en absoluto.
No, señor.
Entonces, eso es lo que fortalece al docente. Cuando se encuentra un verdadero adoquín sentado en el último banco y trata de hacerle entender algo. Uno ya viene dotado de fábrica para no recibir nociones.
Claro.
Y con unas entendederas duras como una piedra de granito. Pero además, si a eso usted le agrega una malevolencia, un cinismo, la pereza, la idea de burlarse de todo...
Va a repetir, señora.
No, ahí usted configura un ignorante de una calaña tal que la educación deberá triplicar el presupuesto para sacarlo a usted de las tinieblas.
Sí, no es algo que ocurra, me parece, estadísticamente.
¿Qué cosa? La triplicación del presupuesto,
claro.
El egreso de las tinieblas de los ignorantes.
Ambas cosas.
Ninguna cosa de eso se ha ocurrido nunca hasta ahora.
No, ni que el docente redoble el esfuerzo, si usted es una...
Sí, el docente cuanto más burro lo vea usted, más se esfuerza.
¿A usted no le pasó a veces de omitir algún error? Casar al docente en un error es muy feo, siendo alumno... Darse cuenta de que el docente...
Es absolutamente milagroso que usted me lo pregunte. Y no he pensado en otra cosa que en eso, en el día de hoy, porque soñé con este episodio.
Estamos conectados.
Usted es pitonizo.
Te juro que si yo no fuera ya de la New Age, me convertiría en este mismo instante. Yo tenía un profesor de geografía cuando estaba en primer año en el Colegio Nacional, un hombre muy simpático, un hombre no diré, que tenía un gran predicamento sobre los alumnos pusilánimes. Era un hombre muy decidor, muy cruel con los que no sabían, pero al mismo tiempo ejercitaba esa crueldad buscando la complicidad de toda el aula. Así te ponía en ridículo y todo, jajaja, chupa medio. Entonces yo un día le pregunté, porque había leído algo acerca de alguien de quien hablamos después aquí en este programa muchos años después, que es el señor Charles Goodyear, un tipo que tuvo mucho que ver con el caucho. Aquí hemos contado una historia más o menos curiosa, etcétera, etcétera. Aquí hablamos también del caucho en Manaus, etcétera. Entonces yo le pregunté acerca de la historia de este señor Goodyear. Y este se rió muchísimo de mí y me dijo que, ahí para lo que sirve es el profesor, me dijo que Goodyear en inglés quería decir buen año, y que por eso las cubiertas se llamaban así. Lo cual es falso totalmente. Goodyear se llama así porque por este señor, Charles Goodyear.
Claro. ¿Y Fate qué quiere decir? ¿No? Destino.
Claro, sí. Destino,
Fate.
Sí. Hada. Y todos se rieron muchísimo de mí, y yo sabía que tenía razón, y me la comí. Y nunca le llevé el libro de donde yo lo había sacado, ni nada. Y hoy me acordaba, y me parece que entre tantas cosas de las que me arrepiento, esa me enorgullece. No haberme molestado siquiera en desdecirlo, en discutirle. Más, si vos te crees que es así, a mí que me importa. Y si todos se ríen, a mí que me importa. Y ahora le digo que no solo soñé anoche con eso, sino que me volví a acordar de eso al ver las gigantescas cubiertas de un microómnibus que me volvieron a guiñar el ojo. Y hoy usted me vuelve a preguntar eso y la respuesta fue esta.
Mire usted.
Bueno, pero ¿qué me iba a preguntar? Porque por ahí me iba a preguntar otra cosa, ¿no?
No, hablaba de esto.
¿O por qué me lo pregunta?
De esa mueca de desazón, de dolor que uno tiene como alumno cuando descubre a su profesor,
sí, claro,
en un acto de ignorancia. A mí me pasó con una profesora de física que le preguntábamos de
educación física.
No, de física. Uh-huh. Y le decíamos, bueno, si uno se eleva con un globo aerostático hasta la estratosfera, si eso fuera posible y dejara transcurrir el tiempo, aparecería del otro lado del mundo. Y lo dio como tarea para pensar para el día siguiente. Y en ningún momento dijo que la atmósfera giraba con el planeta a la misma velocidad.
¿Cómo que gira con el planeta?
Claro, está todo pegado, señor.
No, señor. Y por ejemplo, usted viene en un avión.
Sí.
¿Por qué la gente no salta en los aviones? Pues si usted pega un salto en el avión, el avión sigue de largo y usted queda suspendido en el aire, se revienta contra la cola. ¿No es así?
No, no es así.
¿No? Para mí la atmósfera está fija y la Tierra gira.
Sí, para eso son los cinturones, para usted no se vaya para atrás.
Claro, y vos vas en un globo y te quedás fijo ahí, esperás el mundo. ¿Por qué no hacer? Sería un ahorro de combustible. Viajar siempre a favor de la forma en que gira la Tierra.
Bueno, hubo un presidente que lo propuso en la Argentina hace no tanto tiempo.
¿Ah, sí?
Sí, que íbamos a aparecer en el... Claro. Nunca entendí que si no, quise decir lo
de
que
Córdoba
dijo
a Japón en media hora. El tema de Buenos Aires a Córdoba son 8 o 12 horas, ¿no?
Claro,
depende de qué vaya.
Sí, sí. Era una cosa así. Pero bueno,
tenía razón. Qué gane, quedarse parado esperando una ciudad es mucho mejor, siendo que se mueven, evidentemente. Si la Tierra gira, lo que hay que hacer es salir de este. ¿Cómo? Te levas en el aire, levantás y esperás. Bueno, parado aquí, espero tranquilamente que venga.
No, no es así, señor. Giramos todo con los gases también.
Bueno, entonces no es otra conversación.
Bueno, sí. Todo lo que compone la atmósfera de nuestro planeta, todos vamos hacia la misma velocidad y todo para el mismo lado, además. No es que la atmósfera gira para un lado.
Es inútil que se mueva o no se mueva. Así, ¿para qué? ¿Para qué sirve? Si la Tierra se mueve, y si todo se mueve, entonces es lo mismo. Estamos como cuando vinimos de España. Bien. ¿Qué quiere que hagamos?
Empezaron las clases.
Bueno, vamos a saludar a Patricio Barton primero.
Hola, amigo, buenas noches.
Gabriel Schulz.
Hola,
se encuentra
noches
también con nosotros. Vamos a ovacionarlo. Y espero que usted haya tenido la precaución de traer otro tema que no sea ese.
Sí, estuve mirando un manual de... Hay una persona allegada a mí que va a dar examen para que le den la licencia de conducir.
Ah, sí, sí.
Y ahora hay un examen, primero un examen teórico y después el examen práctico.
Uh-huh. Sí.
Y el examen teórico les dan todas las preguntas, que son como 300, con todas las respuestas, usted se las puede estudiar de memoria.
Sí.
Y todas las señales de tránsito.
Perfecto.
Descubrí que hay varias señales que yo nunca había visto, o que no sé qué son.
¿Qué es lo que nunca vio?
Algunas señales de tránsito que se dan en este catálogo.
Sí.
De...
Sí, yo he visto también señales que solo existen...
Ahí,
en la prueba, señales tales como... guarda.
Bueno, no, guarda no.
Guarda es un triángulo. Señor, no hay señal que yo no sepa. Esto se lo... tome mi examen.
Lástima no tener acá el...
Claro.
Hay uno que tiene una flechita roja para un lado, cortita, y una flechita negra más grande para el otro.
Si para ese lado se puede ir, para el de la flechita negra cortita no.
No, la cortita es la roja.
La roja.
Prohibido girar a la flechita, según para donde esté. Si está para la derecha, la derecha.
No significa nada, es para ponerte a prueba.
No, ¿cómo? Hay una que hay un árbol con viento, todo con viento para un lado.
Sí, viento. Sí,
viento.
¿Y cómo sabe? ¿Hay viento siempre en esa ruta?
Siempre. Eso está en
Bahía Blanca. No, en Villa Gesell no hay tanto viento.
Ah, no. En verano
más. Viento.
Pero vaya a Comodoro Rivadavia a ver si le parece que en Villa Gesell hay viento.
¿Para qué viene a Comodoro Rivadavia? A ver si hay viento.
Ahí se vuela el cartel, no posible ni el cartel.
Zona ventosa, quiere decir eso.
Sí, sí.
¿Qué más? Siga preguntando.
Un ciervo en el medio del camino quiere decir que hay ciervos en el medio del camino.
No, guarda con los ciervos.
Es precaución, porque todo lo que es amarillo es precaución, ¿no?
No, algunas cosas no.
Después lo blanco y rojo es otra cosa, y lo azul y blanco es...
Azul es permitido, señor. Blanco y rojo prohibido.
Nunca voy a
prohibido.
Hablar de esto.
Señor, ¿cómo nunca?
Pero no tiene nada que ver, señor.
¿Cómo que no tiene nada que ver,
no,
señor?
No, señor.
Cuando leen, están separadas las señales, todas las amarillas de un lado, las naranjas.
No, en naranja nunca vi una señal naranja.
Sí, son de
naranja.
Construcción y de eso.
No, son cosas que no se ve, un cartel naranja no se ve.
¿Cómo no se ve?
Próximos...
Y sí, que próximo 200 metros sí, termina
sí,
el camino. Tenés
que venir caminando para leerlo.
Zona de obra, en construcción.
Usted que los naranjas terminan la obra y quedan.
Sí,
y
sí.
Y usted se termina comiendo que va a haber dentro de 100 metros una obra construcción que no hay más. Y entonces ya deja de prestarle atención a su cartel, porque no sabe si son viejos o están anunciando algo que va a pasar o algo que no pasará nunca.
Sí, igual le tiene que prestar atención, señor. ¿Usted era el que sabía
todo? Hay vías que levantaron la vía y sigue el cartelito que dice ferrocarril.
Sí, señor. Existe eso.
¿En dónde están esas? ¿Las vías muertas, dice usted?
No, no las vías muertas, las ya no vías.
¿No hay más vías?
No hay más vías, y está el coso ahí cruzado.
Por ahí es una cruz de hospital que se voló con el viento
no,
y le quedó
señor,
para...
No, señor, no,
chistoso. No, no, acá estamos tomando examen en serio. Si no sabe las señales...
Vale. No, no, pero no es que no sé las señales. Después, también el tema, a mí me tocó, cuando aprendí a manejar...
¿Quién?
Hace tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buenas tardes.
Estaba en la escuela secundaria y hice un curso con un instructor.
Sí.
Pero el instructor estaba todo el tiempo distraído con las chicas que pasaban.
Y bueno.
Que cruzaban la calle. Pero no me daba bolilla al punto.
¿Qué quería?
Pero es que me enseñara a manejar,
pretendía,
señor.
¿Qué fue buscar? ¿El instructor o un novio?
Yo digo, ¿cómo? Pero iba manejando.
Estaba celoso usted.
No, celoso no, señor.
¿Qué le molesta?
Voy le dijo... Ni me mirás.
¿Qué estás mirando a esa?
Estoy titubeando, manejando tenso y él...
¿Y usted se creía que le hacía a usted? ¿Que tengo que ir más ligero?
Todo el tiempo de la clase. Y después yo notaba que cuando yo llegaba para tomar la clase... Él expresaba su desazón, así, como decía otra vez este.
Claro. Uf. ¿Pero no le pasa en todas partes?
Sí, cuando vengo acá también me pasa
sí,
algo así.
Sí.
Y usted está...
Pero el asunto, ¿sabe usted cuando fue a aprender a manejar? El tipo se aburre, porque...
Pero se aburre, es su trabajo, o sea, no tiene...
A lo mejor usted no aprendía. Era como esos alumnos que acabamos de describir.
¿Cuánto tardan en aprender, señor? Práctica.
Esa vez no aprendí. Tuve que esperar.
Esa vez no aprendí. Es por lo menos un año.
No,
para aprender
señor.
A manejar bien, bien. El curso que damos acá es un año.
¿Un año, pero?
Un año.
¿Y si uno ya aprendió a manejar?
Entra ahora y en diciembre le damos el diploma.
Pero, ¿y si uno?
Si aprueba, ¿no es cierto?
Claro, por supuesto. Claro.
Pero, perdón, si uno a los 10 días ya salió manejando, lo
si
más bien.
¿Qué?
A los 10 días ya sale manejando.
No, señor.
Nunca pasó eso.
Un peligro.
¿Qué es? Einstein.
No, ya, ¿cómo Einstein?
Ya sabía. A lo mejor porque ya sabía.
Claro.
Pero no puede. ¿Usted cree que entra en la Facultad de Medicina? Y entonces yo pregunto cuando me voy a anotar. ¿Y qué pasa si a los 10 días...?
Y el de la Facultad de Medicina le dice...
Acá tenemos varias materias. Usted teórica ya dijo que hay señales que no sabe. Bueno,
sí. Pues
una señal por semana. Vamos aprendiendo, reteniéndola en la memoria.
Pero señor,
sí, bueno.
Me parece muy lento el sistema. ¿De qué jornadas hablamos? Porque vengo todos los días, hay que venir.
¿Qué?
¿De qué jornada hablamos?
6 horas, señor. 6 horas diarias.
6 horas de clase.
6 horas, sí, sí. Con 20 minutos para ir a tomar algo.
No alcohol porque va a manejar después.
¿Son 30 horas cátedra, me dice, por semana?
Se saque la cuenta.
Sí. Son 120 horas mensuales.
Tenemos también materias humanísticas, porque no queremos tampoco nosotros formar a un chofer que sea perfectamente ignorante.
Uh-huh. Bueno,
entonces
sí.
Entonces estudiamos historia de los caminos.
Bueno,
historia
no sé
de los
si...
caminos argentinos, 1 y 2.
Sí.
Sí. Pero la historia de los caminos, ¿empezando desde dónde? ¿Desde las huellas de,
claro,
de la colonia?
La historia, no, de la prehistoria.
¿Prehistoria?
Sí, la prehistoria hasta el presente.
Pero yo
la autopista.
Señor, yo necesito manejar, hago un reparto.
Después también tenemos geografía.
Claro.
Porque ¿por dónde va a andar usted?
Usted tiene que saber, nosotros lo sorprendemos, una pregunta. ¿Cómo y cura Parigüe? Y usted y le decimos, no. ¿Dónde está usted?
¿Qué cosa?
¿Cómo y cura Parigüe? Desde acá, ya.
¿Qué le tengo que decir?
¿Cómo ir, señor?
Ah, bueno, y agarra Rivadavia.
El pico más alto de África.
¿Pero qué tiene que ver, señor? No, para manejar. Vamos,
va a salir a manejar, se va a llevar para adelante a cualquiera.
La Pico del Oro.
¿Entiende, señor? Bueno, todo esto usted dentro de un año sale. Pero sabe, puede ir manejando de acá hasta el Himalaya sin ningún tipo de problema.
Pero no,
no es el Himalaya.
No, en este caso no.
¿Y cuál es el pico más alto de África? Dígalo, porque
ahora... El Kilimanjaro.
¿Y en dónde está ubicado?
Está ubicado al sudeste de África. No sé en qué país le tocará ahora. Me cambian de países ahí.
Sí, el sur casi todo Sudáfrica, pero bueno.
No, pero no es en Sudáfrica.
Más arriba.
No, sí, más arriba. Uh-huh.
¿Y usted sabe manejar?
Sí.
Ah, porque digo, o sea, si sabe eso, que es totalmente superfluo para...
Bueno, no, superfluo
vamos a hacer,
de ninguna manera.
Mire, ya para... Vamos a hacer lo práctico.
Ah, al fin.
Súbase.
Sí. Usted maneja el doble comando, ¿verdad?
No. ¿Dónde ve doble comando?
¿No tiene doble comando?
No tiene doble comando. Bueno, primera lección. Póngalo en marcha.
Sí, Ahí, mire, arrancó sin tironeo, cosa rara para un principiante, ¿no?
Muy bien. Ahora, apriete el embrague.
¿Es este?
No, señor, ese es el chapito del agua.
Ese.
Acá.
Sí. Ahí.
Bueno, ponga primera.
A fondo.
No, ponga primera, ¿cómo a fondo?
No, a fondo el embrague,
sí. El embrague, sí.
Pie izquierdo.
A ver.
Primera.
Ponga.
No.
Póngala bien, porque ya se hace cantar.
Está medio dura.
Bueno, y ahora cuidado, porque acá viene la cosa, ¿eh?
Sí.
Vaya soltando despacito el embrague.
¿Despacito?
Despacito, y va apretando el ace...
No.
Despacito. Vamos de nuevo.
Sáquelo de cambio.
Exacto. Sáquelo de
nuevo. Ahí está.
Ahora, marcha.
Ahí va.
Embrague a fondo.
Sí.
Ponga primera.
¿Cómo es una cosa, eh? No puede.
Y ahí.
Y ahora.
¿Largo?
Largue el embrague.
Espacio. Así. Ahí.
Espacio.
Ay.
Bueno, pongo un poco más de atención, señor.
Sí, pero.
Pero si vamos por tercera vez, señor.
Es tomarle el pulso.
Vamos por tercera vez. Bueno, a ver, marcha.
No se impaciente.
Ponga el embrague.
Sí, a fondo.
Ponga primera.
Sí.
Ahora, suéltelo despacio.
Pero usted me pone nervioso.
Dios, ¿quién me manda a mí? ¿Quién me manda a mí trabajar acá? ¿Quién me manda?
Manejabo, bueno, Raúl.
¿Quién me manda? No.
Manejabo, Raúl.
Vamos la última vez. Dejame, soltame.
Pero
soltame, no le voy a pegar. Soltame.
Profesor.
Vos callate, mirá cómo lo ponés.
¿La pongo en marcha?
Lo pusiste así, pero pará un poco.
Sí. Ponelo en marcha.
Raúl, tranquilo.
¡Ponelo en marcha!
Bueno, sí. Ahí va.
Ahora, escúchame bien lo que te voy a decir.
¿Qué?
¡Apretá el embrague!
¿A fondo?
Sí.
Sí.
Poné la primera.
¿Primera?
Ahora, anda soltándolo despacito.
Pero despacito.
¿Entendés el significado de la palabra despacito?
Sí.
Soltalo así.
Apretar el acelerador, tenerlo apretado.
Uy, otra vez. Perdón, profesor, pero...
Retírese.
No, pero...
Está afuera. Retírese, Sor.
No.
¡Está afuera! ¡Está afuera, Sor!
Pero no se ponga.
¡Está afuera! ¡Reprobado!
Pero es la primera clase, aguantá.
¡No aprobó! ¡A marzo! ¡Reprobado!
¿Cómo a marzo?
Venga el año que viene, si no puede continuar.
Usted tiene que tener paciencia.
¡Fuera!
Con nosotros. Pero escúcheme.
¿Cuál es el río más largo de América del Norte?
¿Pero qué me sirve eso para manejar?
¡Fuera!
Andate por la buena, pibe, yo sé lo que te digo. Se pone así.
Mire que esa es la señal de contramano.
Sí.
¿Cuál es?
un redondel rojo con una curita blanca en el medio.
Eso no es usted.
Está muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Qué otra sabe, así, digamos, como tema de conversación en una fiesta?
No, pues, como tema de conversación, ¿sabe la que le preguntan siempre en el examen?
Sí, sí.
Pero siempre,
¿eh? A ver si la sé.
No, es que se la tengo que describir. ¿Qué quiere, que le diga qué señal?
No, lo que usted quiera.
La de seda al paso.
¿La qué?
La de seda al paso.
Dice, seda al paso.
No siempre.
Es un triángulo,
sí,
que dice, seda al paso.
No siempre dice.
¿Y qué, qué va a decir?
No dice seda al paso, a veces sí, está el triángulo
seda
solo.
Seda al paso, caramba.
Ahora, señor, a ver, lo voy a decir, esta es muy, muy importante. La E cruzada, ¿qué quiere decir?
Prohibido estacionar.
Y la E con dos cruces, o sea, con una cruz.
No estacionar ni detenerse.
Muy bien, señor.
Muy bien.
¿No? Muy bien, va
y
bien,
con
va
una
bien
flechita de acá hasta acá no puede estacionar.
Entre discos.
Dígalo, mira, de acá hasta acá.
Entre discos.
No hay cornadas.
Bueno, sí, la teoría la tiene, el tema de la práctica.
Sí.
De pequeño, ¿sabe qué? Tenía algún problema con las señales, esa, la del camino sinuoso.
Ah, esa que hace así.
Yo que tiene el autito.
Esa es la que más me gusta.
¿Yo sabe lo que veía?
¿Qué?
Yo veía una valija con patas.
¡Ya fuera, señor!
Pero no, pero espere.
¡Ya fuera!
No, no, tranquilízate.
¡Fuera, fuera, fuera, fuera! No,
pero espere.
¡Fuera!
Mírelo bien, eso. Es como un una valijita de visitador médico.
¡Está loco!
Señor, eso es un auto.
Bueno.
No es una valija.
Está mal dibujado ese auto. Eso no parece un auto de atrás, parece una valija. ¿O no le pasó esto a alguien?
A mí me gusta el autito que sube, que dice 45 grados.
Ah, sí, que tiene tres rayitas atrás.
Sí, qué bueno, ¿no?
Y hay otro que baja.
Sí, también dice 45 grados. Y está del otro lado.
¿Sí? Bueno. Sí. Puente también es muy linda.
Puente angosto, puente angosto.
Claro que sí.
El de una vereda sola.
No, esa es... Sí. Calle angosta es esa.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Vacas sueltas?
¿Qué pasa con las vacas sueltas?
No, si hay por acá en este boliche.
No, en el boliche no, señor. Es verdad que en la ruta, si usted ve ganado...
¿Hay vacas, sí? Si veo siempre ganado, ando por la pampa.
No, ganado.
Tengo que ver ganado.
Ganado suelto.
¿La policía?
¿Animales sueltos? Sí, señor.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted no sabe la cantidad de animales sueltos que hay acá.
¿En qué ruta los vio?
En ninguna, están todos en los campos.
Bueno, no, pero yo le estoy diciendo.
Y si avisa a la policía si ve animales sueltos. ¿Que está buscando algún cuatrero oficial?
No,
ya los
señor
encontré.
¿En dónde los encontró?
Aquí, en el campo.
¿Pero qué? ¿Andan sueltos también los cuatreros? Junto
andan
con...
sueltos, tal como dice su cartel. Parece que ustedes vigilan bien. Si ve animales sueltos, llama a la policía. ¿Usted es la policía?
Sí, señor, bueno,
yo soy el que vio los animales sueltos.
Pero animales sueltos por la banquina cruzando la ruta.
Sí. Ay, güey, ponga, animales sueltos por la banquina cruzando la ruta. Dice, animales sueltos.
Señor,
a mí me llamó la atención,
señor.
Digo, ¿qué la va a tener atada la vaca, como tantos?
Es cuestión de tiempo, señor, que vean, mire, están ahí.
Pero no, señor.
Le falta para llegar a la ruta.
Pero está el alambrado, ahí no cruzan el alambrado.
Ah, qué sé yo, no tengo obligación de saber.
Bueno, sí, imagínese si...
quiere que pare y me ponga a meditar. No, pero el alambrado, ¿cuándo llego?
Pero, señor...
Justo de Aract.
¿Cómo vamos a poner detalle en las señales de tránsito? Son señales por eso, porque no podemos poner un texto explicando...
Ahí te puso un texto usted. Si ve un animal suelto, llame a la policía, con el número y todo.
Bueno, listo.
Pero ahora no llamo más a la policía ni en que vea un ladrón suelto.
Bueno, no, señor.
¿Y si reaccionan así, para qué?
Pero reaccionamos como no hay ninguna denuncia. Yo no le puedo labrar ningún acta de ninguna índole aquí. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que pasó?
¿Qué
no pasó
labrar
nada?
Labrar actas.
Sí, decimos cada tres oraciones, decimos labrar actas.
Sí, sí. En el campo se dice mucho labrar actas, ¿no?
Sí, claro.
Escúcheme. Bien, sí.
No, 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 porque acá lo importante es lo siguiente. ¿Qué hacemos los animales sueltos? ¿Lo dejamos ahí?
Los animales no van a pasar de ahí. Acá, además acá nos conocemos todos.
¿Y entonces para qué está el cartel?
Está porque, por las dudas, porque si vienen animales de otro pueblo...
De otro pueblo, ¿no? ¿Usted lo reconoce a los animales de otro pueblo? ¿Es verdad que los animales argentinos son los mejores del mundo?
Pero no, señor, qué sé yo, son vacas, algunas vacas son buenas, otras
no,
vacas
otros
son malas.
Son perros también. Yo tengo un perro y es un animal argentino, tan argentino como usted.
Bueno, sí, señor.
Y como yo.
¿Hasta qué animal hay que denunciar?
Claro. ¿Dónde? En la escala zoológica, por ejemplo. Yo veo un 100 pies en medio de la ruta, ¿lo tengo que llamar?
No, señor.
Hay un 100 pies en medio de la ruta.
Claro, ¿desde qué animal empezamos a llamar?
Claro.
Animales de gran porte.
Ah, qué sé yo.
Un gato, por ejemplo. ¿Lo llamo o no lo llamo?
No, un gato no me llama.
Ah, no lo llamo al gato, total.
Pobrecito.
Sí. La gallina... me lo quiero esquivar al gato y me llevo por delante el cartel.
No, no, no lo escribe al gato,
señor. Gallina... Ah, lo mato. Bueno, pongo no. Un cartel, mate gato.
No, señor, digo. Es muy fuerte decirlo así, como usted
bueno,
lo dice.
Bueno, a ver, sigamos adelante. Un perro.
Un perro
un
tampoco.
Un perro, cuidado, Cuidado con lo que va a decir.
No, un perro tampoco. Ya
ah, no le importa a usted los perros.
No, ¿cómo que
yo
no me
va? Yo tuve un perro, señor.
Bueno, sí, mire, señor, pero...
Ah, el malevo.
¿El malevo era el perro?
De ser cristiano, de juro, era doctora que el perro.
Que se te murió la ruta, mira. Y justo usted le está diciendo que no importa. Si un perro pasa...
No, digo que no,
no
importa,
si se lo
señor.
Dijo.
Digo que eso no implica que nosotros tomemos cartas en el asunto. Un perro que cruza, bueno, puede pasar, qué sé yo.
Una, ah, claro, una vaca
una
la cuidás.
También. No, una
porque
vaca...
a vos te garpan los estancieros, ¿entendés?
No, señor.
Vos respondés a ellos.
Claro, que sí, porque vos no le vendés los perros a Runciman.
Ahí está el asunto. Una gallina. ¿Paro o no paro? ¿Qué hago? ¿Lo denuncio?
No, la gallina tampoco. O sea, nada que ponga en peligro...
La que ponga huevos.
Entonces, ¿desde cuándo? ¿Desde qué animal?
No sé dónde empezamos.
O sea, una vaca...
Hasta ahora solo vaca.
Sí, caballo sí.
Caballo tiene que llamar...
Tiene que estar... puede ser con jinete o sin jinete.
Señor, caballo, como sea.
No, como pero, sea, por ejemplo, en un carro...
No, pero en un carro...
¿Un carro o qué?
El carro no puede circular
no
por la...
No puede circular por la ruta, ¿por qué?
¿Por
claro,
ruta?
Yo tengo un carro. ¿Por qué, ¿cómo sí. hago para ir a Chivilcoy?
Bueno, no puede ir a Chivilcoy.
¿Cómo no puede ir a Chivilcoy? Tengo un carro. ¿Para qué me compré un carro?
Bueno, tiene que ir por caminos
es
alternativos.
Es un carro, señor. ¿Qué?
Por caminos alternativos.
No, ¿no? Hay camino alternativo.
Por
gracias si hay los no alternativos, que quiere que encima tenga otro.
Bueno, campo traviesa.
¿Eh?
¿Sí? Y no se lo digo a usted.
Ah.
Bueno, mire, todo muy raro todo esto. Vamos a saludar a nuestros corresponsales, ¿le parece?
¿Cómo no?
Brevemente. Aquí tiene algunos correos.
¿Tiene alguno usted por ahí?
No, sí, tengo, pero
acá hay
no...
más, acá hay...
Sí, pero entonces... no lo leí todavía.
Ah, no, quiere. Yo tampoco.
Bueno, como usted tampoco lo leyó, tome.
Aquí...
Estos son pedidos para el sordo, dice Noé.
¿Cuándo vienen para Mar del Plata?
Pregunta no sabés, mire, el año que viene, calculo. ¿Eh?
Sí, acabamos de volver hace un rato.
Bien.
Nos estamos sacando la arena todavía.
Bueno...
Daniela Ibarra dice: gracias por ayudar a mis descansos nocturnos. Si hay algo que no ayudamos es al descanso. Y por adquirir la costumbre de escuchar a Dolina, ¿le importaría regalarme en el día de hoy? No sé qué me han hecho tus ojos. Esto es para el sordo.
Dice: en la página suya figura mal la dirección. Puede ser que no solo figure mal la dirección, sino que estemos que son en el Tortoni o algo así. Sí. Bueno.
Bien, estimado Dolina...
dice... perdón, la dirección es Corrientes 1283, donde estamos es, ahora, en el bueno. Multiteatro.
Lo escucho desde etcétera. Escribo para terminar con la controversia que se suscita con respecto al sordo Gansé y su identidad. Creo que ya somos adultos y podemos asumir ciertas verdades. El sordo Gansé son los padres. Un abrazo, etcétera.
Bueno, Natalia Salese quiere saber cómo son las tortugas dentro del caparazón. Y a lo mejor son distintas a la imagen que nos dan.
¿Pero qué va a tener? ¿Va a tener pelo?
Tiene una vida interior, lo que se llama una vida interior, ¿no? Bueno, pregunta si los días feriados por carnaval vamos a estar en el multiteatro.
Sí.
Efectivamente, y se puede venir disfrazado.
Sí. Lo hacemos todo el año porque no es
claro, como Dorio. Dale.
Eduardo Ortiz dice: te comento con ganas de crecer en mi vocabulario, en la forma de expresarme y en la fluidez al hablar. Quiero arrancar con la lectura.
Mm.
Dice que vio la nota que te hicieron en el Mundo Casella.
Mm.
Y escuchó que decías que el tipo que lee tiene más posibilidades de levantarse buenas minas. ¿Sabés que por ahí le...
Veo que
incursionó.
Por ahí la cosa.
¿Pero le pide algo para que empiece a leer?
Dice que arrancó con un cuento corto de sábado.
Y bueno.
¿Y ya está?
Ya está.
Y con eso sale.
¿Y ahora qué? Dice, bueno, ¿y dónde están las minas que me voy a...
Y mire, por un cuento corto de sábado estamos entregando...
No, está bien, siga, pero no... no
la
le
que está dentro de la tortuga.
Cada uno encuentra lo suyo, ¿no? Es una búsqueda personal. Mensaje de Martín Cuadranti, de Rosario. Estoy con mi amigo Damián. Bueno, saludan a todos, ¿eh? Se me cayó el mundo abajo al ver Adorio, Barton, Estronati y Gillespie, dice, con sus caras originales, ya que yo me los imaginaba todos como si fueran Rolón. No son muy distintos. Ahora que pienso. Bueno. Dale.
María Paloma le dice, señor Barton, ¿usted qué edad tiene? Porque quiero ver si en verdad sería una locura.
Tiene una edad tal que nunca sería una locura.
O siempre.
En ningún sentido, bueno.
Bien, Daniela Ibarra dice... Ah, eso ya lo leí.
¿Qué dice? Léalo de nuevo.
Dice, gracias por ayudar a mis descansos nocturnos. Se dieron que no ayudamos esa, en los descansos nocturnos. Dije yo
desde Londres nos escribe alguien, ¿eh? Paulta Maxera, desde Londres. Bueno, que no, nos vio en Mar del Plata este verano. Y mi misión en este mundo ha sido cumplida. Ah, no, nos volvió a escuchar este verano desde Mar del Plata y... está todo bien. Mensaje de Alejandro de Bahía Blanca. Dale.
Bien, aquí Sebastián Velasco le pregunta si alguna vez intentó continuar la obra de algún escritor.
Y por ahora estoy tratando infructuosamente de continuar la mía. Alejandro Bahía Blanca dice... ¿Cuál es el primer libro que leíste? No me acuerdo.
Upa.
Y probablemente que uno... ¿Cómo tomás los mates? No me importa. Bueno. Le encanta cuando... ¿Cómo digo? Tu hermana. La palabra tu hermana. Dale.
Ian Soriano dice... Le reitero la invitación a que venga a México. Le informo que hemos instaurado la iglesia doliniana de los últimos días... están haciendo estampitas, dice, con la foto suya que apareció en la revista Paparazzi. Y pronto nos expandiremos a Rusia, Ecuador, Italia y tal vez la Argentina, dice Ian.
Bueno, le pido un favor. Una vez dijo que explicaría algo sobre la palabra don, por ejemplo, don Jorge, utilizado como algo no precisamente bueno. Sí, bueno, que son... ¿Qué? Ahí dice, por aquí en Paraguay, porque es Jorge Adorno, un amigo paraguayo. La palabra don o doña es más bien despectiva, y acá también. Acá también. Suelen usarlo mucho los dueños de las estancias con los capataces.
Uh-huh.
Le dan una jerarquía, pero que al mismo tiempo señala la existencia de otra a la que nunca accederás. Entonces, don, ahí viene don Villegas, que es el... No es el señor Villegas, es don Villegas. No tiene la misma significación que los don de
antiguos.
De Roque Don, ¿no?
Claro.
Los don que se vendían como títulos de nobles. No, ciertamente no. Por eso cuando me dicen don, ¿qué dicen? Aquí viene don fulano, don Barton. Lo están cargando.
Mm. Sí, además es una jerarquía, como dice usted, así como lustrada, pero...
Sí, como de diciendo... te estamos poniendo en entredicho todo el tiempo. ¿A usted qué dice, don Schultz?
No, ya me voy.
¿Te está cargando?
Sí.
El otro día me estacioné mal. Yo dejé el auto en mi casa. Usted sabe, los vecinos de mi casa son fiscales de la patria. Entonces, uno de los vecindarios donde menos me han querido, ¿no? Entonces, un tipo... Estacioné mal, en la esquina, y el tipo me puso un mensaje, más o menos simpático, que decía, bueno, usted sí que es un verdadero artista a la hora de estacionar como mal, ¿no? No. Nada más. Bueno, hay que creerse en un estado de superioridad moral muy grande para agarrar una lapicera, ponerte... Porque eso quiere decir, te estoy vigilando. Quiere decir, te estoy vigilando. Sé que este auto es tuyo. Sé que sos una persona pública. Te juzgo, incluso desde lo anónimo, porque no te firmo. Te estoy vigilando, significa eso. Soy mejor que vos porque estacionás mal. Y me parece que es un indicio, ¿no? Un indicio feo. Mejor es un buen tipo y todo, pero no se da cuenta que está casi repitiendo una conducta de continua fiscalía.
¿Qué?
Que en la Argentina es fortísima, fortísima. Todos te juzgan. Mirá ese, que es el de enfrente, mirá. Ah, mirá, Dolina, mirá, mirá dónde lo puso. Pará, que lo voy a escribir. Ahí estacionaste mal, pum. Si el tipo se dedica a vigilante, entonces si viene y me pone una multa, fantástico. Porque para eso es vigilante.
Sí, sí.
Y para eso paga el precio ser vigilante. ¿Eh? Que es una vida difícil de llevar. Ahora, si vos incluso hasta te oponés a los vigilantes y después lo sos de modo vocacional, es horrible, ¿no? Es horrible. No me enojó, me entristeció. Es como un tipo puede perder el tiempo en eso, que en última instancia no es un chiste simpático. Me dice que me estás juzgando por lo peor, porque efectivamente estacioné mal. Y que me estás juzgando por eso, porque no me dejaste un... A lo mejor habré dicho alguna cosa inteligente en mi vida. Y no me pusiste un papel por abajo de la puerta. Bueno, acostúmbrate a eso. Incluso cuando estaciono bien, déjame un papelito. Mirá qué bien que estacionaste, justito. Déjate de broma. Digo, no sé si a usted le hacen la misma impresión. De una sociedad argentina también influida mucho por los medios, ¿eh?
Sí, sí.
Donde todos pensamos que hay una continua vigilancia mutua, que estamos todos fiscalizando a ver en qué encontramos al otro. Tanto es así que un alarde consiste en decir, resisto cualquier archivo, dice un tipo. Como suponiendo que lo más lógico es buscar archivos de un tipo a ver qué le encuentra. Qué cosa, ¿no? Qué cosa. Bueno, en mi barrio, bueno, no te imaginas la cantidad de vigilantes que hay. Vigilantes vocacionales, de nosotros no. Bueno, por suerte. No tengo más mensajes.
Aquí Miguel Gallina Bels y le dice, recibo sus programas por Radio Nacional en amplitud modulada desde San José Entre Ríos. Y le comento que la onda de la misma va y viene como chupete de mellizo. Lo que lo hace mucho más placentero escucharlo al tener que afinar las orejas y además adivinar los comentarios, claro. que no logro escuchar.
Yo lo que le tengo que decir, que efectivamente, Ríos, la onda a veces... Se va. Pero eso es algo que estamos tratando. Bueno. Y le hemos comentado a las autoridades. Absolutamente nada.
¿Por qué no hacemos una pausa mejor?
Bueno, hagamos una pausa y enseguida volvemos con un lindo episodio, acerca de una falsa acusación, una cosa más o menos divertida. No es muy lindo el episodio.
Pero ¿cómo que no? Diga que sí, señor.
No me gustó nada. Pausa.
Pausa y volvemos.
Comienza espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Con un doble clic encontrás
Radio Online,
programación completa,
nuestra historia,
contenidos,
actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública.
Háblame simplemente.
En la trasnoche de 2 a 4, en la hora del lobo, de lunes a viernes. Háblame simplemente de estas horas de desvelo.
Háblame simplemente.
El momento de la noche donde podemos, de verdad, soñar, pensar lo que sentimos, pensar en lo que decimos, lo que hemos hecho. Soñar el pasado y el presente y el amor venidero, el amor que nos llevaron.
Háblame simplemente.
Soy Irene Rose y te espero aquí en la Radio Pública.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. Este programa se realiza con público. La entrada es libre y gratuita.
Señores, hablaremos de la muerte del delfín Francisco. El delfín es siempre el heredero del trono de Francia. Y del desgraciado señor Montecuculi. Sí, la muerte del hijo mayor de Francisco I, el rey de Francia, Francisco I de Valois. Así que estamos hablando primeros años del siglo XVI. Finalmente, este chico se llamaba Francisco también. Y finalmente, Enrique fue el que logró suceder a su padre con el número de Enrique II. Parece que este delfín, Francisco, mira, es extremadamente tímido y muy débil. ¡Ay, qué tímido y qué débil es este niño!, decían todos. Pero allá por el año 1535 perdió la timidez. Entonces el rey se puso muy contento. En realidad le habían dado la noticia de que el delfín tenía una amante. Y esto llenó de orgullo al rey Francisco, que por otra parte era un señor muy muy galante, muy aficionado a las damas, calavera. La joven acompañante de su hijo era la señorita Delefange, dama de honor del palacio. La había conocido este chico en un baile campestre entre los yuyos. Todos estos detalles alegraron mucho al rey, que consideraba con tristeza y dolor a todos los varones vírgenes que tuvieran más de 14 años. Las nuevas aventuras, sin embargo, llevaron al delfín a un frenesí que el tipo desconocía en otros tiempos. Desde luego amaba desaforadamente a Mademoiselle Lefange, salía también de caza y se entregaba a juegos de pelota, durante los cuales recibía el aplauso cariñoso de su amante. Por esos tiempos, el emperador Carlos V de España, y en realidad Carlos V de Alemania, Carlos I de España, parecía vencer en todas partes. Era enemigo de Francia y ya había llevado sus tropas a territorio francés. Y justamente durante la campaña de Carlos y durante la defensa de Francisco, tuvo lugar el hecho que mencionamos. Durante una partida de pelota, el príncipe Francisco se sofocó. Disculpe, digo yo sofocándome también. Pues yo leo la palabra sofocar y me sofoco, y todo por el estilo. Bebió agua helada y murió a los 5 días. Tenía 18 años de edad. Sin embargo, en la corte francesa empezaron a tejerse sospechas acerca de la muerte del delfín. Nadie quiso creer que pudiera haber muerto solo por beber agua helada. Pero además, muchos no querían creer eso, pues, imagínense, significaba una cierta debilidad de la estirpe. Entonces convenía más bien que te asesinaran. Primeramente empezaron a sospechar de la pobre Mademoiselle de Lefange. Se dijo que el príncipe Francisco ya había llegado sofocado al partido de pelota debido a los embates que le había ocasionado esta chica unos momentos antes. Instrucciones para morirse. Téngase un encuentro venéreo antes del partido de pelota. Juéguese el partido de pelota y bébase agua helada. Inmediatamente usted morirá. Bueno, la muchacha se asustó ante aquellas murmuraciones y abandonó la corte. Bien hecho, ¿eh? Porque una vez que la mina se fue, empezaron a buscar otro responsable. La corte y Francia entera dijeron que Carlos V había hecho envenenar a este chico. Según estas personas, parece que había un cómplice principal en las acciones de Carlos V. Ese cómplice era un noble italiano que estaba al servicio del Delfín y que era el conde de Montecuculi, un copero real. Este conde había llegado a Francia desde Ferrara, allí en Ferrara donde gobernaban los d'Este, allá por 1520. Su procedencia italiana y su afición a la química lo hicieron un sospechoso perfecto, porque en aquel entonces se tenían por ciertas tres cosas. La primera, que si uno hacía el amor antes de un partido de pelota, moría. La segunda, que si uno bebía agua luego de un partido de pelota, moría. Y la tercera, que si uno era italiano y químico, era también envenenador. Y entonces empezaron a perseguirlo. Tal como había hecho el amante del Delfín, el conde de Montecuculi decidió huir, tomárselas de la corte, antes de quedar expuesto a un injusto castigo. Error. Ese fue un error porque justamente esta huida fue interpretada como una prueba. Entonces lo persiguieron y lo metieron preso a Montecuculi. Y empezó un juicio. Otro dato que utilizó Francisco para defender su linaje era que el conde de Montecuculi había viajado a Ferrara cuando rajó de la corte. Y allí parece que se había encontrado nada menos que con el emperador Carlos V. Y dicen que Carlos... Ah, no, esto había sido antes. Parece que Carlos le pidió noticias respecto a qué comían, el orden que reinaba en la casa real. Y ahí mismo parece que planearon el envenenamiento del príncipe. Eso lo aseguraban todos los allegados a Francisco I. Voltaire, el filósofo, dice que el conde de Montecuculi en realidad había viajado a Ferrara a visitar unos parientes. El dato más contundente lo acercaron los cirujanos reales, que dijeron que el cuerpo del Delfín llevaba arsénico. Así que en el año 1536, con la presencia del rey Francisco, el conde de Montecuculi fue declarado culpable de envenenamiento y condenado a morir. Entonces, le dislocaron los miembros y después lo mataron. Voltaire se ha indignado con esa muerte. Ha escrito que los delfines no tenían coperos y que en caso de que el conde hubiera estado cerca del delfín durante el sofocón, jamás pudo haberlo envenenado. Cuenta que el príncipe no estaba solo cuando salió sudando del juego de pelota. Si bebió arsénico, debió haber sentido dolores horribles en su garganta y el agua que ingirió debió haber adquirido colores por lo menos sospechosos, cosa que no ocurrió. También se pregunta a Voltaire... ¿Qué interés podía tener el conde de Montecuculi en matar a un delfín? Después de todo, el rey Francisco tenía otro heredero, Enrique, que ascendió al trono más tarde. Último detalle. Algún tiempo después de la muerte de Montecuculi, corrieron otros rumores que no llegaron a nada. Algunos acusaron del envenenamiento a Catalina de Médicis, la esposa de Enrique, el segundón, ¿no? Y dijeron que lo hizo para que finalmente pudiera reinar su esposo. Pero esas aseveraciones nunca pudieron comprobarse. Les digo yo que, en tal caso, esta versión es más razonable que la primera, porque sí hay un interés y un motivo. Y hay otra cosa. Catalina tenía, efectivamente, unos perfumistas que trabajaban para ella, pero no eran, en verdad, perfumistas, o no lo eran a tiempo completo, puesto que fuera de hora, se dedicaban a envenenar a los enemigos de Catalina de Médici, cosa que hicieron... durante toda la larga vida de Catalina. Es cierto que esta presencia de los perfumistas y la muerte de los enemigos políticos de Catalina se verificó en una etapa muy posterior, incluso muerto ya en Enrique II, cuando Catalina quedó como reina madre, como regente y como figura dominante en la política francesa, ¿no? Y tenía como costumbre utilizar el envenenamiento para quitar de la escena a quienes las molestaban. Se me dirá que también utilizó otros métodos, como por ejemplo en la famosa noche de San Bartolomé, en las que fueron asesinados miles de protestantes. Ella fue la instigadora de aquella noche, ella y el entonces rey Carlos, pero bueno, no los envenenó. Los acuchillaron, los mataron, los degollaron. Había que matarlos rápido, ¿me entienden? Ahora que Catalina ha muerto, es fácil decir esto. A nadie le importa mucho. En 1560 me pudo costar la vida esta declaración. Así que no reclamo para mí ninguna condecoración. Dedicamos esto a Francisco, el delfín, sobre todo porque no debe ser fácil vivir con un padre que se obsesiona porque sus hijos no tienen amantes a los 13 años, ¿no? Francisco es el autor de la frase La dona è mobile, que escribió históricamente la mujer cambia. Y después, cuando se escribió el argumento de Rigoletto, en realidad la figura que utilizaron como inspiración era Francisco. Le cambiaron, hicieron otro noble. Pero históricamente él estuvo medio retirado en un palacio y escribió en una pared con tiza la mujer cambia, ¿no? Era un hombre muy aficionado a las damas. Un día estaba con su primer ministro, cuyo nombre se me escapa ahora, pero lo podría recuperar. Bueno, no importa. Y hablaban de mujeres, hablaban. Y de episodios picarescos. Y entonces el ministro me pregunta, para usted, dice su majestad, ¿cuál es la distancia que hay entre un enamorado y un sinvergüenza? O un libertino. Y el otro lo miró y le dijo, exactamente la distancia que hay entre usted y yo. Muy bien, hemos ido a la discoteca y hemos conseguido que el discotecario nos diera un tango llamado Mala Junta, que hace mención
a casi todo conflicto humano.
Sí, a las malas compañías, a la vecindad de condes traidores, a la contratación de perfumistas envenenadores, etcétera, etcétera. Escucharemos Mala Junta en la versión de Julio De Caro. Adelante. Thank you.
Julio De Caro en La Venganza Será Terrible, Mala Junta.
Por Nacional, Argentina se informa.
La hora 1:04, cielo ligeramente nublado en la capital federal, temperatura 23 grados, 3 décimas. Cristina Fernández de Kirchner inaugura el periodo 129 de sesiones ordinarias del Congreso. La ceremonia se iniciará a las 11 con la llegada de los legisladores de ambas cámaras, que se ubicarán en el recinto de la Cámara de Diputados para aguardar el mensaje de la Presidente previsto para las 12. La jefa de Estado repasará área por área los logros obtenidos por cada cartera. Antes, cerca de las 9, organizaciones sociales y políticas como La Cámpora, la Corriente de Liberación Nacional, el Movimiento de Unidad Popular, el Frente Transversal y la Federación Tierra y Vivienda se movilizarán al Congreso para acompañar el discurso de la jefa de Estado. Los docentes de la provincia de Córdoba aceptaron el aumento salarial del 27,5% ofrecido por el gobierno provincial y hoy comienzan las clases. El aumento se dividirá en un 16,5% a partir del mes de febrero y el 11% restante se otorgará en junio. Se levantó el paro del SEAMSE después de una reunión entre los trabajadores y el gobierno bonaerense. Lentamente se normaliza el servicio de recolección de residuos en Capital Federal y el conurbano.
El tiempo.
El cielo está ligeramente nublado en la capital federal, temperatura 23 grados 3 décimas, humedad 77%, es la hora 1:06.
Argentina está informada por la radio pública.
Pública. La radio pública tiene actitud.
La Liga de la Justicia
es para los chicos.
Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el multiteatro. Estaremos aquí el resto de la semana hasta el jueves en vivo. La entrada es libre y gratuita. Incluso los feriados del carnaval. Ajá. Que son lunes
vamos
y
a
martes.
Estar aquí y habrá bailes de máscaras con muchas murgas, muchas comparsas,
sí.
Mujeres desnudas.
Ah, sí, sí.
Y todo acá lo que se llama un relajo.
También está el carnaval de Cartapesta, que no son
¿de
las
qué?
Mujeres desnudas. De Cartapesta.
¿Qué es eso?
Que se Carta pegan jugador. Papeles, como papel maillé.
Sí.
Y se hacen, ¿cómo la hace?
Guirnaldas.
Lo de Valencia, ¿cómo que se llama lo que le prenden fuego
las
después? Las fallas valencianas,
sí.
Una cosa así. Se hace en Lincoln, provincia de Buenos Aires, eso, bueno, pero...
No, bueno, pero eso no vamos a
eso
hacer.
Es otra cosa.
Porque ya... no tiene nada que ver con las mujeres desnudas, ni...
No,
hay ni punto
ver.
De comparación.
Y aparte es un peligro, señor, prender fuego acá al teatro. Usted
no, pero no prende fuego,
la
eso
mujer
le dije...
desnuda no molestará.
Esas son las fallas valencianas, esto es otra cosa. Pero sí, nos llega acá la información, si alguien quiere saber... ¿Dónde son los corsos?
Sí, me caso el 7.
Sí.
Ah, no, ese es para el casamiento.
Eso es para el casamiento.
Bueno, siga el corso, nuestra habitual
sí,
sección dedicada a los que quieren ir ahora a festejar el carnaval, ¿eh, amigos?
Claro que
bueno,
sí.
Bueno, y aprovechamos para nada, no aprovechamos nada.
Casi no hay lugar en donde no haya...
Donde no haya un corso. Nómbreme sí. Un lugar.
La Matanza.
Hay corso.
Sí, señor.
A ver, ¿dónde queda el corso de la Matanza?
Bueno, la Matanza es grande, ¿no?
Bueno, entonces tendrá que ser un corso extenso.
No tenemos las direcciones exactas de
bueno,
los lugares.
O sea, no tenemos ninguna información que dar. Solamente el concepto. Más o menos como las transmisiones de los partidos de fútbol.
Pero además, el que vive en la Matanza sabe dónde está el corso,
¿qué?
Señor. El que vive ahí
sí,
sabe.
Sí, pero yo no vivo en la Matanza. Quiero ir al corso de la Matanza. ¿Qué
¿para qué?
Que haga?
Vaya al corso
¿para qué?
De...
¿Para disfrazarme? ¿Para tocar el bombo? ¿Para mojar?
Pero vaya al corso.
No, mire.
Le aprieto el pomo. Quiero ir a la Matanza, señor, porque lo que hay en mi barrio, le acabo de hablar de los vecinos de mi barrio, son todos normales vigilantes. Lo mojo a uno con un pomo, voy preso.
Pero la matanza es muy grande, desde Virrey del Pino hasta Ramón Mejía. Bueno,
cuando un lugar es muy grande, ¿usted no va?
Bueno, pero para encontrar
el corso. A Los Ángeles no voy, porque es un distrito muy extendido.
Tiene que tener más precisiones. Igual mire lo que dice acá, no sé si es eso de mujeres de nudo, usted lo que dice.
Sí, sí.
Dice, el espectáculo con Parcero fue creciendo y dejó de ser solo una exteriorización de alegría pasajera e informal.
No, para convertirse en qué.
Para adquirir el carácter teatral, compuestas complejas, coreografía, musicalización cuidada. ¡Epa!
Musicalización cuidada.
Sí, tiene. Pero algo más es carnavalero.
¿Pero qué dice ahí? Que todo musicalización cuidada, ¿qué es eso? Y sí. Dejó de ser carnaval, es otra cosa, más teatro.
Sí, dice con comparsas y carrozas fundamentalmente. Desfilan, usted se sienta en un lugar.
¿A dónde me puedo sentar?
Buenas tardes.
¿Dónde me puedo sentar para que no me pisen las carrozas?
Pero todo está el corsódromo, señor, eso está en Gualeguaychú,
eso es el corsódromo, bueno, esto es de todo el país, esto es de Corrientes, lo que le digo ahora.
Ah,
usted se sienta ahí en la avenida de Balbín. Y no pasan las carrozas.
No, acá se
yo fui allá ahí de Triunvirato y tampoco pasó. No había nada. No había nadie en realidad.
No, lo que
todavía
pasa.
Todavía no empezó.
No, yo pasé.
¿Están los banderines esos de los triangulitos?
Sí, los banderines están del carnaval pasado.
Pero yo pasé por el de Balbín y había un montón de murgas.
¿Sí?
Qué, ¿cómo se llama el corso? ¿De dónde?
De Balbín, ahí en la vía, donde a lo que antes era Avenida del Tejar.
Ahí
hay el corso.
¿Hay corso ahí también?
Sí, señor.
Bueno, hay, yo vi en la calle Corrientes, va a haber.
Mire.
Pasando Villa Crespo.
Sí.
Ahí hay también.
Sí. Pero no son las mismas murgas y.
¿En Triunvirato hay, no?
Sí, de
siempre
tiene
hay.
Que haber, tiene que haber. ¿Y en qué otro lugar hay, señor?
Buenas tardes. Porque
queremos salir caminando y empezar a patinar de Belgrano hasta Lanús para que bronquen los demás.
Y bueno, tiene, se va a encontrar con uno, con unos cuantos cursos. El central de la de Ciudad de Buenos Aires está en Avenida de Mayo.
Bien.
¿Bien qué?
No, bien.
Ah.
Pero en todo el país es el carnaval.
En todo el país, sí. Nómbreme un lugar del país, yo le digo qué hay.
Tierra del Fuego.
Justo, Tierra del Fuego, sí.
Bueno, Gualeguaychú, se le voy a hacer fácil porque... Si no este, hasta que encuentre un papel va a estar toda la noche.
¿No hay carnaval en Tierra del Fuego?
Debe haber, pero...
Si no encuentra Gualeguaychú, no encuentra ninguno. ¿Cuál fue el que dijiste recién?
Corrientes. En Corrientes sí tienen Goya.
Dice que te dije.
Tienen Goya, en Corrientes sí. Tienen también otro lugar.
En Curuzucuatiá.
En Corrientes, en una palabra.
Sí, bueno. No, y también en la ciudad de Corrientes.
Ah, en la ciudad también llamada por comodidad de Corrientes.
Ahí también bien. Tiene.
Sí.
Pero claro, igual...
Lo dicho, prácticamente no va a haber público, todos van a estar disfrazados.
El hilo conductor del carnaval.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me da un ovillo de hilo conductor, por favor. Ahora que viene el carnaval. Sí, ¿cuál sería?
Es jugar...
Es un hilo chanchero.
Es jugar a ser otro.
Eso es el teatro.
Por un día.
Yo juego todos los días a ser otro.
¿Y se pone careta?
No, ese es el juego. Bueno, y entonces.
Acá no, tienes que salir con mascarita y hacer.
Y acaba de ver con. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos gustaría anotarnos con mi compañero Melambe.
Ah, ¿cómo le va, Melambe?
¿Qué dice? Buenas tardes, señor. ¿Qué dice?
El concurso Máscara Suelta.
Bueno, aquí premiamos primero al mejor disfraz.
Y a la persona que va adentro, ¿no?
Bueno, sí.
Claro, pues
no lo tenemos que reemplazar. Usted, por ejemplo, eso que lleva puesto, ¿qué representa?
La independencia.
Y así, ¿para usted la independencia es eso?
Sí, señor.
Uh-huh. Bueno, mire
y él significa la libertad.
Sí, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
Soy libre.
Bueno, sí, pero con el gorro frigio yo creí que estaba disfrazado de pitufo.
No, nosotros hacemos disfraces de a dos, por ejemplo, yo con una riestra de chorizos grito, chorizos frescos.
Sí.
Y él lleva unas palas en la mano y grita, palas viejas.
Pero, señor...
Somos, le digo que hemos ganado concursos.
Ah, hemos ganado concursos, sí.
En Curuzú,
pero tiene que estar bien, bien coordinado.
Sí, uno chorizo y fresco, palas viejas.
Sí. No, hemos hecho las delicias de los carnavales.
Sí, de muchas... especialmente nos va bien en los círculos intelectuales.
¿Ah, sí?
Sí, fuimos de la Matanza, la pero no lo encontramos porque es muy grande. Pero claro. Después, Corrientes, sí, todo lo hicimos.
Ah, ¿y qué va con los chorizos usted? Todo
yo con los chorizos y con las palas, siempre, no. Nosotros.
Los chorizos los vamos cambiando, las palas no.
Y pero que tienes que cambiar de un carnaval a otro, hay que innovar, imagínate.
No, siempre, nosotros ya nos ven, chorizo fresco, palas viejas.
¿Y usted es de jugar con agua?
Sí. ¿En qué sentido me lo dice?
Y digo, en el sentido carnaval.
Ah, para el carnaval, sí. Además de los chorizos y las palas, llevamos en el bolsillo un pomo.
Sí.
Que sacamos.
Y la flor, ¿no? La típica flor.
La típica flor en el ojal, que en realidad es una trampa, porque cuando alguien se acerca a oler...
Sí.
Dice, ay, permítame que le ola. apretamos un...
Una vinícula.
Sí.
Una pipeta.
Una
vinícula.
Una, ¿cómo se llama? ¿Eh? Tiene un nombre esto.
Bomba.
Un pulverizador de goma.
¿Cómo dice?
Y...
Vela, dijeron ahí.
No sé. Y sorprendemos al oledor en cuestión.
Pero, ¿a cuánta gente le huele la flor? Discúlpeme. ¿No?
A mí nunca me lo olió nadie.
Ah.
Pero yo le hago que le huelo para que él se ponga a
huelar. Claro.
Porque sí, una vez que alguien se acerca...
No, a falta de interesados, nos la olemos entre nosotros.
Qué picardía. Es una pena porque... Una vez que alguien se acerca a olérsela, usted le tira un chorro.
Sí.
Me parece...
También los intelectuales lo reciben muy bien.
Pero no, señor. No,
es una alegoría de la vida, que es una caja de sorpresa, y vos crees que es una flor y en realidad es una broma. ¿Cuántas veces?
Y no, mire.
¿Cuántas veces nos ha pasado? A mí nunca.
Bueno, de eso hablamos, señora. Hay cosas que empiezan como una broma, pero el límite con la grosería es es muy débil esa línea.
Es muy, sí.
Una
si
línea
cuando
de...
se da cuenta, ya lo traspasó hace tres cuadras.
Sí.
Tenemos también nieve, tiramos nieve. Que
sí.
Es
la era la espuma.
Buenas tardes. ¿Tienen, cómo se llama, nieve carbónica?
Espuma, nieve.
Espuma, ahí está.
Espuma de carnaval.
Sí, como si fuera nieve, pero no nieve, porque imagino.
No, claro.
No estamos en...
Sí, tenemos nieve, tenemos nieve y fideo, esa cosa que tira...
¿Nieve con fideo?
No, uno que...
Usted dice fideo con salsa blanca, señor.
Uno que uno aprieta el spray y sale un fideo...
Nunca vi.
No, sí, sí,
debe
claro.
Debe ser que salgo poco. Yo casi todas las cosas que él dice, yo nunca vi ninguna.
No apunta
nunca
los ojos.
Vi ninguna. Viene y dice que consiguió un zapallo, no sé cómo. Nunca lo vi.
Pero señor, usted no sale de su casa y
¿cómo
encima...
¿Cómo que voy a salir de mi casa? Salgo todos los días.
¿Ah, sí? ¿Usted es el que estaciona en la esquina?
Sí, salgo estacionado.
Sí, los hilos, sí, usted dice como un hilo
esa
que
cosa,
se va deshaciendo.
¿Usted aprieta?
Sí.
Según lo largo que quiera el fideo.
Ajá.
Donde dejó de apretar...
Ya no hay más fideo.
Exacto, corta. Y eso se le pega en la cara, se le hace...
¿A quién? ¿A las personas?
A los que le tira, sí.
Oh, ¿A quién le puedo... ¿A las minas le tiro?
Y claro.
¿O es agresivo? Es una cosa para... Onda, te provoco.
No, le tira suavemente. Le tira con sonrisa, pues sí. Le tira agresivamente. Usted sonría. Eso, bueno. No con tanto ahínco. Qué bueno. Así no, porque parece irónico. No, señor.
No puedo sonreír mientras le tiro esto.
Parece la sonrisa de ese intelectual que usted citó en otro.
Sí.
Una sonrisa es irónica, no. Usted sonríe de placer, de goce, de alegría. Bueno. Y mientras le tira.
Sí, y este...
Bueno, tenemos un montón de...
¿Cómo se llama eso?
Sí.
Que es como... un polvo luminoso que te tiran.
Todas las cosas que menciona él, yo no las vi en mi vida.
No. Polvo luminoso.
O eso es una cosa que te dejan las mujeres que las abrazan.
Sí, esa es la puerperina. No, el puerperio es otra cosa.
No, brillito. Brillito se
llama. La purpurina.
Claro,
la purpurina.
Una novia un día... con cierto afán clandestino.
Claro.
Te abrazó y por 20 años no te sacó un brillito. Tenés que hacerte depilar para que te salgan los brillos.
Sí, eso tiramos. Tiramos permanentemente nosotros ya, porque hacemos la gracia.
Claro.
Vamos por ahí tirando purpurina.
Y ya ahora se van a caer, etcétera.
Pero la purpurina que es brillantina con pegamento, algo así. O se pega, o es brillantina que se pega con la transpiración. La brillantina, perdón, tengo muchas preguntas.
Sí, pero hágala de a una.
Son viruta de metal.
Pero es peligroso, la brillantina no es vidrio molido.
Es mortal.
No,
señor.
La brillantina es como una gomina que te deja el pelo muy brillante.
No.
Esa es la brillantina.
Vamos por distintos barrios, en su barrio es eso, en el mío no.
Vamos por distintas definiciones, esa es la brillantina. Aceite brillantina palmolive, loco. Lo otro se llama brillantina porque no te subí de... No perdiste 5 minutos en ver cómo se llama en serio. Pero es brillantina es esto. Pues los otros son brillos, purpurina. Pero no brillantina.
La brillantina de la jardín de infantes.
Sí, bueno.
Pero... Que el papel glacé, dice usted.
Claro, todo eso es brillantina.
No, yo creí que era papel glacé. Que sería mucho más lógico.
¿Por qué sería más lógico?
La C es propio de una escuela, ¿no? Bueno, no importa. Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuáles son los premios que dan?
Bueno, el premio mayor...
El premio mayor, que es el tipo Hollywood, así, mejor actor o mejor director, mejor comparsa, mejor película, ¿qué es?
No, bueno, sí, es el mejor disfraz.
Ajá. ¿Cómo el mejor disfraz? Eso es individual.
No, el nuestro es de dos.
No, en Montevideo, por ejemplo, es la mejor comparsa.
Bueno, eso es otra cosa. Acá está la mejor carroza, que nosotros estamos premiando.
Sí.
La carroza tiene que ser alegórica a algo.
Alegórica. ¿Sí? Todo es alegórico si uno tiene ganas.
Bueno, sí, pero no, una alegoría que sea bastante clara.
¿Pero al carnaval o cualquier cosa? Es libre.
No,
libre,
temas, digo. Señor, temas. Por ejemplo...
Cualquier cosa es una alegoría de cualquier otra.
Por ejemplo, diga algo.
El futuro.
El futuro, bueno, la carroza, ¿de dónde va? ¿Del pasado hacia el futuro?
Bueno, no, pero señor, tiene que ponerle más empeño. Esta carroza está pelada para representar el futuro.
La pobreza.
El tiempo también viene pelado.
No tiene.
Pero la pobreza expresada así en un chasis.
Sí.
Sí, ¿qué quiere? La pobreza con Cadillac.
Bueno, no, señor, pero lo tiene que escenificar de alguna manera artística.
Pero esto, señor, mire lo que es un chasis hecho pelota. Y esto es el mundo que está atacando al ser humano, señor.
Claro.
¿Y va a pasar cantando, recitando algo? ¿Qué van a hacer aquí? ¿Van a bailar?
No, justamente vamos a pasar sin cantar, como una protesta en contra de la pobreza.
Sí, y demostrando lo que es, ¿no? La genuflexión del ser humano ante el poder.
Y mientras todos se mueren de risa, mira.
Es que me parece que no se va a entender, no
bueno, claro. Se va a entender. Si no se entiende eso, ¿qué quiere que pongamos? Le vamos a poner un cartel además que diga, la pobreza.
Claro, y vamos con cara así compungido y todo.
Sí, pero
y
mire...
atrás tenemos otro que se llama la riqueza.
¿Y cómo es la riqueza?
Es uno bien carrozado.
Todo dorado, con papel glacé, como
el tipo el que maneja va bien vestido.
Sí.
Todas las minas están con él y con el de la pobreza viene solo.
Y va tirando billetes que son pintados, no son de verdad.
Ay, bueno, pero ve ahí, va tomando color, no es lo clásico del carnaval. Pero bueno, va tomando algo.
Bueno, ¿qué es lo clásico? O sea, pues yo le dije sobre algún tema en especial, usted me dice no.
Lo clásico, por ejemplo.
Y después, a la vuelta, vienen los dos.
Sí.
La camioneta, que era muy ostentosa, está un poco desarmada, y algunas cosas la pusieron en la de atrás. Y la guita la repartieron.
Ah.
Ponen los dos, la igualdad.
Ah, pero...
O la justicia. Después dan otra vuelta y dice la corrupción. Ya se afanaron 3-4 ruedas.
Y así van pasando.
Y así van pasando, qué sé yo.
Y esto no, pero
mira, acá en el Corso tenemos una pasada por carroza. Este año tenemos récord de carroza.
¿Cuántas son?
Tenemos inscriptas 57 carrozas.
Ah, bueno, son tantas. A una por segundo son 57 segundos.
No, pero no pasan a una por segundo.
Mejor, porque si no, a mí se llevan por delante alguno.
¿Cuánto tiempo tenemos,
señor? Además, entre una carroza y otra, bailan. ¿El cuerpo de baile cuántos son?
6.
No, o sea, tiene que tener de 100 para arriba el cuerpo de baile.
Bueno, 100.
Pero como ya lo cambió, ¿los consiguió?
Los conseguimos, de acá para...
Sí, son 94 le falta.
Ahora, escúcheme, señor, hay algo que es importante. Lo único que a nosotros nos interesa es el premio, con lo cual, la parte que vamos por adelante el jurado es la que hay que bailar en serio. Después claro. Todo lo demás
nosotros
después
vamos imaginando. Caminando así nomás, viste, medio por la vereda.
No, ¿cómo por la vereda? Sí,
con un saco arriba, fumando.
Claro, cuando aparecemos adelante el jurado.
Cuadra, nos sacamos todo y... Nos entusiasmamos, que sé, cuando pasamos la esquina alta. ¡Qué carabajo! ¡Vete por
él! ¡Ey, pero señor, ¿dónde está el espíritu? El espíritu carnavalero, ¿dónde está?
Bueno, sí, está, pero más de una cuadra no se puede sostener.
No. Y aparte, ¿el jurado qué son? ¿20 tipos?
Claro, ¿cuánto querés que sostenga un espíritu carnavalero? ¿20 cuadras? Me pudro.
No, no, mire que de jurado están las fuerzas vivas de la ciudad.
Oh, todos los...
todos los macanudos.
Los de la riqueza.
Sí, y hay algunos que no es el jurado, no está solamente en el estrado, también hay jurado...
Disimulado.
Hay jurado
de las pesquisas.
Hay gente
que está incluso disimulado entre las murgas. Oh. Vos a lo mejor te crees que uno es integrante de la murga y es un jurado. Te va mirando así a ver si te equivoca la letra.
Ah, que ten cuidado con eso.
Me equivocó la letra.
Además, yo les recomiendo, no quiero interferir.
No, mal. ¿Qué?
No quiero interferir en su creación, pero algo de picaresca tiene que haber.
Sí. Ah, tu juego te llamaron.
Yo hago muchas letras así. Chusca, ¿no es cierto?
Claro, de eso hablamos, sí.
Sí, sí, sí.
Y, por ejemplo, ¿tiene alguna? Así que
sí, sí, sí. Sí.
O también es la pobreza y hay que imaginarla.
No. Tengo...
Sí, es la de la hermana del señor.
Mucho cuyanito.
Uh-huh. Ah, sí.
Y así.
De esas rimas. Sí. Y tiene... ¿Y las chicas? ¿Lindas chicas bailan en...?
¿En qué?
En el cuerpo de baile, digo, hay lindas chicas.
Hay muy lindas chicas, sí, sí, efectivamente. No.
No,
son chicas muy bien dispuestas, pero lindas, lo que se dice lindas.
No, hay una que cuando era joven era linda, ¿tu abuela?
¡Oh! Mi abuela lo que era, ríase de la mestinguete.
Sí. Bueno, sí.
Era una hermosa mujer.
Ahora está un poco, sí. Un poco bastante descangallada. Y lo peor es que se pierde.
En el corso no se va a perder.
Sí, se ve por ahí, dobla por una lateral. Sí.
Claro, eso es peligroso.
El domingo pasado la encontraron en la estación paternal sola, ¿verdad?
Bueno, la puedes
en el balneario municipal, una bañista, se puede bañar todo.
Bueno, no, pero la vamos a acompañar, hay todo un vallado.
Y un muchito.
Un vallado que hemos dispuesto, la señora, sí. Es difícil que salte el vallado, a menos que cuando termina el corso.
Sí, ¿dónde termina, señor?
Tiene que seguir...
¿Dónde termina? Porque hay cursos que no se sabe dónde termina. Empiezan a
uno no se da cuenta, sí.
Claro, empiezan a hacerse más desérticos, más esporádicos en las presencias. Cuando uno quiere acordar, está caminando solo. Dice, ahora terminamos el curso, pero otra vez estábamos de él. Chorizo fresco, mano vieja. Dice, por ahí miramos ruta 8, kilómetro 41. Sí. Para mí se que pasó. Se terminó el curso.
Sí, se pasó. Acá el curso es hasta la vía.
Sí. Pasa el tren, termina el corso. Bueno. ¿No tiene miedo que el tren la lleve por delante una carroza?
No, el problema es si baja la barrera, que hay que esperar.
Hay que esperar. ¿Y cantan mientras esperan o no?
Todo el tiempo, ¿no? Se puede parar de cantar y de bailar.
Qué cosa, ¿eh? Menos tiempo? Mal que en Río de Janeiro no han puesto un ferrocarril justo en época, arruinaba todo.
Sí, claro. ¿Cuánto tiempo dura el trayecto, señor? Pues es importante para la duración de la canción, ¿me entiendes?
No, la canción se tiene que repetir porque son 20 cuadras.
Ah, nosotros hacemos una sola canción.
Pero una sola canción y que la repite o le tiene que durar las 20
cuadras.
Dura
las 20 cuadras.
Si son 20 cuadras, la canción dura 30 minutos.
El nivel hongo.
30 minutos dura la canción.
No, pero de más, está como 3 horas para llegar.
Bueno, la hacemos de 3 horas.
¿Una canción de 3 horas?
Sí, sí, sí.
Tenemos solos de instrumentos, todo un...
Pero es una pena, hay gente que se va perdiendo partes de la canción. Se tiene que ir caminando a la par de...
Tiene que ir caminando, sí. Es sacrificado el carnaval, no es para todos.
No, pero ¿cómo que no es para todos? No, o sea, no estamos carnaval. Hablando de que es para todos.
Ah, es para todos, sí.
Y sí, sino que es una...
Pero tenés que poner algo de vos mismo. Bueno. Como se ha dicho aquí, es lo único que hay finalmente. Lo que vos ponés de vos mismo.
Bueno, pero también ustedes tienen que poner algo de ustedes.
Sí, tres horas de música, artística. ¿Te parece poco?
No, bueno.
Poco,
chorizo, ¿qué más querés? Fresco para vieja, chorizo fresco para vieja, tres horas.
Pero eso es casi una procesión, la gente no puede seguirlos a ustedes, hay muchas otras comparsas bueno, para ver.
Quédate con las otras. Yo.
No, no es que me quedo con las otras.
No te interesa.
No te interesa.
No, claro.
¿Para qué el jurado? Ya está todo digitado.
No, no está digitado.
Sí, señor.
Está todo, no presento nada.
En este concurso está todo digitalizado.
Pero no, digitado usted dice.
Ah,
Digital.
No, sí. Digo, ah, está. Le queríamos agarrar. Le sacamos de mentira verdad, ¿viste? Pavote.
Pero señor, yo digo que usted quiso decir digitado. Acá, por supuesto que está digitalizado.
¿Qué?
La base de datos con todas las comparsas, los integrantes, los
números. Si no es que tipo leyendo la computadora, leyendo a la mujer de Vigila.
No, nosotros le damos, vamos dando la entrada, hacemos los cálculos del tiempo que tarda, todo eso.
Qué bárbaro, che.
Y bueno, sí, es así.
¿No tienen GPS las comparsas? Para que no le pase lo de mi abuela.
Cuénteme, la que ganó el año pasado, ¿con qué tema fue? ¿Se acuerda?
Es temático.
Es temático. El año pasado ganaron Los Ríos de Argentina.
¿Los Ríos de Argentina?
Sí.
Qué linda parece.
¿Qué fue? Por Blanco Encalada la hicieron esa.
Hicieron, no, señor. Hicieron Los Ríos, iba nombrando todos los ríos.
Todos los ríos.
Sí, primero, segundo, tercero, cuarto, esa,
así
esa
fácil,
era
fácil,
la primera. ¿No?
Ríos de mi patria. Sí, la vamos a
hacer. Y bueno, fue la ganadora. No, uh-huh. La verdad que.
¿Y qué podemos hacer nosotros?
Fue muy horrible. Tiene que ser algo así.
Río de la Plata, río Paraná. Y Carcaraná. Y así nombra todos los ríos.
Bueno, pues esa ya ganó, tengo que hacer otra.
Bueno, puede hacer.
Rutas.
Pero no vaya todo por geográfico. Rutas tienen números. ¿Cómo
bueno.
Vas a...
Ruta 1, ruta 2.
Esa, podemos hacer y hacemos la carroza a una cabina de peaje.
Pero señores,
entonces vamos así.
Es parecida a la de los ríos. Es parecida, tiene no, que
bueno, señor. ¿Y este año cuál es el tema?
El tema de este año es no se puede construir nada con la tristeza.
Qué desilusión se van a llevar los griegos, ¿no?
Sí, ¿no?
Porque la tragedia, la novelística, ser una cosa.
Y por eso no festejaban carnaval, debe ser por eso.
Hemos vivido equivocados.
Toda la cultura de Occidente.
Toda la cultura de Occidente, el arte, la poesía. Qué cosa, ¿eh?
Sí.
No, sabe que no. Porque lo nuestro iba por ese lado, por la tristeza.
Claro, iba por la tristeza y nos creíamos. De tanto leer, tantas bibliotecas que uno ha leído de cosas tristes y grandes. Resulta que ahora hay que... bueno, está bien, nos iremos. Nos iremos... Esto es triste, sin embargo. Yo creo que no se puede construir nada sin inteligencia. Prefiero eso. Después de la alegría hablamos, de la alegría hablamos. Y de la tristeza, bueno, un mundo donde evidentemente tenemos apetito de eternidad y somos mortales, y la gente se muere, y la gente sufre, y la gente padece, me parece que desde esa tristeza hay que empezar a construir algo grande, para ver si la alegría no viene como una cosa postiza, a partir de la cual se construye, sino por el contrario, después de transitar por la tristeza y buscando para los que están tristes, aunque sea una llamita de alegría, pero esa llamita se enciende con la inteligencia, no con la alegría de la careta. Yo ahí no estoy de acuerdo por, por mucho que lo haya dicho, si es que lo dijo, ¿no? Porque para mí lo dijo para quedar bien con el comisario.
Sí, no lo mencionamos aquí,
pero... No, lo mencionamos a Caureche porque todo poeta tiene derecho a ser juzgado por sus mejores obras. Uh-huh. Esta frase, no se puede construir nada grande a partir de la tristeza, me parece que... hay algunos ejemplos en contrario, ¿no? Pero bueno, le agradezco muchísimo. Nosotros
nos vamos,
nos vamos porque tenemos que ir a otro corso, ¿eh?
Sí.
Chorizo fresco,
para la vieja.
Pausa.
Comienza espacio publicitario. Temporada madrileña en La Robla. Cerveza helada, rabas de la hostia, pulpo afrodisíaco a un precio increíble. Ah, happy hour de trasnoche. La Robla, 4-811-4484. Viamonte, 1615.
Y si un sábado anda así y quiere recordar alguna historia, alguna ida a la cancha con el viejo, algún recuerdo con el grupo de amigos en aquel picado que nunca termina, el aroma de la vieja casa cuando íbamos a comer después de escaparnos para jugar al fútbol, ahí está con afecto. Ahí está la identificación de nuestra gente con el fútbol. Ahí está la barra de amigos en la esquina del barrio. Ahí están los grandes jugadores que nos enorgullecen. Ahí está Diego Maradona llevándonos desde el potrero hasta el mundial. Ahí está con afecto los sábados en la radio pública de 15 a 17 y siempre lo espero con mucho afecto.
Circula la noche. Sintonizás Nacional.
Si has encontrado evidencias o sospechas, nosotros sabemos cómo te sentís. Sabemos bien lo que es afrontar solos este problema. Nosotros, en Naranón, hemos compartido esta experiencia también. Acércate llamando a los teléfonos 0800-999-3539, 0114-953-3539, de 10 a 18. O visitando la página web www.naranon.org.ar.
En la trasnoche de 2 a 4, en la hora del lobo, de lunes a viernes. Háblame simplemente de estas horas de desvelo.
Háblame simplemente.
El momento de la noche donde podemos, de verdad, soñar, pensar lo que sentimos, pensar en lo que decimos, lo que hemos hecho. Soñar el pasado y el presente y el amor venidero, el amor que nos llevaron.
Háblame simplemente.
Soy Irene Rose y te espero aquí en la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Easier on you now. You got some.
YouTube en La Venganza Será Terrible One.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires, esto es Corrientes 1283, ahora hay mensajes del público que está aquí en la sala.
Sí, aquí dice Mariana, solo por tomarme el tiempo de escribir algo muy bueno, te contamos que venimos de San Marcos Sierra, donde nos invitaron a participar en la radio comunitaria Garabato. Genial, cada vez que venimos a Argentina nos dejan participar en un lado o en otro. Gracias Argentina. No sé dónde viene.
Pero como de San Marcos Sierras.
San Marcos Sierras para mí es Argentina.
Es en Argentina, es en Córdoba.
Mariana, evidentemente.
¿Dónde están?
Ah, son españoles.
Ah, de otro San Marcos Sierra.
Ah, y acá preguntan de otro lado.
Ah, vinieron a San Marcos Sierra de visita, ok. Sí, son vegetarianos, seguro.
Le preguntan a usted.
Sí, viste, no te digo.
¿Conoces la ley Sinde de España, la ley antidescargas? ¿Qué opinión tienes de ella? No, dice Fran. No.
¿La ley qué?
Sinde. Es la ley que hizo renunciar a Alex de la Iglesia ¿cómo se dice? La Academia de Arte Cinematográfica de España, ¿no?
No la conozco, no.
Bueno, no la conozco. Una diputada, Ángeles, creo que se llama Sinde, que hizo una ley antidescargas, música, películas, etcétera, y la gente de la cultura no está muy contenta, a pesar de que los beneficios...
¿A qué le llaman descarga, perdón?
Bajar de internet obras.
¿Pero en qué consiste la ley antidescarga?
Que va preso usted si descarga algo.
Sí, ¿pero qué es lo que no se puede descargar?
Música, películas...
¿Pero y para qué no se puede descargar?
Para usarla, venderla, verla, etcétera.
A mí me parece que debe ser una ley progresista, ¿no? Una ley de derecha.
Pues vamos, que no lo sé, hombre.
No sé cómo, de dónde habrá venido. Pero mire, hay en Estados Unidos hay unos tipos que están queriendo desregular todos los copyrights. De manera tal que si usted quiere usar en una película, por ejemplo, una canción de Jerome Kern, por ejemplo, cualquiera, no le tiene que pagar. Entonces, dicen los tipos, bueno, eso es libertad, es una ley libertaria, porque nos salvamos de tener que andar pagándole a esta gente para disfrutar de este bien, que es un bien de todos. ¿Por qué no vamos? Porque vamos a tener que pagar si Jerome Kern compuso estas canciones, Muchacho Natural, para que todos la podamos disfrutar sin que nadie pague. Pero en realidad, los que no están pagando no son los tipos que quieren escuchar la obra de Jerome Kern, sino los estudios que quieren utilizar esa obra para vender luego sus películas, para la entrada al cine, después vos tenés que pagar.
Claro.
No es que ellos no le pagan a Jerome Kern, pero después no te cobran.
Bajan la entrada.
A vos te cobran. Entonces parece una ley progresista porque hay un error que consiste en creer que el impuesto es algo contrario al pueblo, y sin embargo los que están en contra de estoy hablando de los Estados Unidos, los que están en contra de los impuestos son los del Partido Republicano. ¿Por qué? Porque los que tienen guita y los que pagan impuestos son ellos. Y no quieren, por ejemplo, la ley de salud de los Estados Unidos. En Estados Unidos no hay ningún sistema de salud. Si vos no estás con una prepaga, te agarra el pichirucho en la esquina y reventás.
Sí.
Tenés que garpar. Hay gente que dice, no, bueno, mejor para los que no tienen, les cobramos impuestos a los que tienen y hacemos un sistema de salud gratuito, como hay, por ejemplo, en toda Europa, donde no pagás nada. En algunos países no pagás nada. Te pasa algo, entras, dicen, a ver, deme, qué sé yo, un geniol, nada. Digo,
sí,
por ahí nomás. Eso. Y los que están en contra del sistema de salud y que quieren bajar los impuestos son los que tienen, no los que no tienen, los que tienen, los republicanos. y la gente más progresista, porque la gente de Obama quiere, al contrario, subir los impuestos para que la gente que no tiene nada por ahí tenga algo.
Sí, subieron los impuestos, creo que son $3 por año por habitante.
Ah, ¿no? Algo así.
No es una...
No, claro. Pero, como quiera que sea, yo no conozco, me gustaría saber de dónde viene eso de esta ley. Pero muchas veces leyes que parecen restrictivas de las libertades, en realidad son leyes progresistas, pero no sé cómo es en este caso. En realidad no sé cómo, para qué le hago apunta. Este caso es la primera vez que oigo nombrar esto. Así que no, la respuesta honesta es que no lo sé.
Sí, no
lo
sé.
Pero digo que no hay que enseguida ponerse de acuerdo. ¿Cómo van a prohibir?
No, lo que pasa es que es un tema complejo. La noción de autor en el siglo XXI...
Claro.
Está... o sea, hay una situación de hecho que se descargan. O sea, no es un proyecto de... Es una situación de hecho...
Sí, vos no podés arreglarlo prohibiendo.
Claro,
pero,
¿cómo
pero
se legisla
sí,
sobre
gestando,
eso?
Gestando alguna forma de control... Porque si no, el tipo que... No está perjudicando a la gente. Está perjudicando al autor.
Sí, a lo artístico,
al autor, y beneficiando, no a Víctor Heredia. Sino a los tipos de la Víctor. Uh-huh. Que son no son tan simpáticos como Víctor Heredia. O sea que tiene su cosa. Yo he visto un programa en televisión por cable... que era absolutamente en contra de los derechos, en contra del pago de derechos de autor, desaparición del derecho de autor. Y entonces ponían como ejemplo tendencioso algunos casos en que el derecho de autor, el titular del derecho de autor era una corporación, pero son los menos casos.
Claro.
En general el titular del derecho de autor es, entre otros,
el autor.
Víctor Heredia. Bueno, así que vamos a saludar a Víctor Heredia. Pero la respuesta honesta es que no sé de qué se trata. El primero es que Bruno.
Bien, ¿tiene alguno usted?
¿La ley de dónde? ¿Quién lo presentó? ¿Es del Partido Popular o es del PSOE? Es del PSOE.
¿De cuál?
Del socialismo. O del PSOE.
Del PSOE, sí.
Que no es lo mismo. Bueno, ¿cómo les va, amigos? Dice Tommy. Dice, una pregunta, ¿a los príncipes se les decía delfín o la palabra príncipe significa delfín?
No, en Francia se le dice delfín.
Claro.
Aquí
como,
tengo...
Como en Inglaterra es el príncipe de Gales, el sucesor del trono, ¿no? ¿Y en España el conde de Barcelona? Ok, bueno.
Negro, mi viejo...
No, digo, como trajeron una noticia de España.
Que ahora ya son los representantes de España en la sala. De Asturias, que no son España, ¿viste? En España...
Levanten la mano a las personas que han venido de España que estén esta noche aquí. No, generalmente es mucho, ahí está, bueno.
Así hay.
Negro, mi viejo se quedó en casa escuchándote. Pégale un grito, así se despierta.
¡Ey!
¡Pero espere!
Ahí está, Juanjo, tu papá se despertó.
Bueno, vamos a cantar y a tocar, ¿qué tal?
Bueno, acá vino gente de la tablada, que manda saludos. A Jori. De la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro Manuel Moreira. Moreira, que se va a presentar mañana, en el Café Vinilo, a las 9:30 de la noche. Café Vinilo es en Gorriti 3780.
Sí, Gorriti y Salguero.
21:30, precios populares, descuento, estudiantes, ¿no?
Todo.
Ah, sí, bien. Mañana, 9:30 de la noche,
Muy bien, maestro, buenas noches. Aquí Lucía le pide si puede hacer Barrio Viejo. Barrio Viejo.
¿Barrio Viejo?
A ver.
A ver. Yo tengo la letra que me la dio este acá, pero yo no sé si. Está bien. Voy a leer a ver.
Calles donde mi viejo barrio se alzó.
frases que guardan mis recuerdos de ayer. Vuelvo lo mismo que una alondra, trayendo en mis canciones los ecos de la fronda. Quiero que sepa que no pude olvidar toda la dicha que me hiciera gozar. Por eso al llegar quisiera dejar la dicha de mi cantar. Vuelvo al pie de tu ventana para evocar la mañana en que feliz me sentía. Cuando un cantor melodioso interrumpía el reposo de la mujer que quería. Hoy que roto por tus calles, quiero llenarme de amores. Bajo el raudal de esplendores que te han hecho deslumbrar.
Bueno.
Alfredo. Usted sabe que pronto me he de curar, porque hoy he ido finalmente al médico a ver qué me pasa.
¿Y qué le dijo?
Lo hemos descubierto, sí, sí.
Yo se lo diagnostiqué antes, usted lo sabe.
Pues el mentor, sí, sí, es el querido Barton, que fue el que descubrió que podía llegar a tener. No tiene nada que ver con la garganta, ni con...
Nada que ver con nada.
Nada. No. Se llama así neurosis.
Dentro de un año o así podré cantar Barrio Viejo con más aire, ¿no?
Atiendo en el hall, los que necesitan. Bueno, aquí Alfredo le pide padrino pelado, maestro.
Pero canta algo vos, dale, después yo canto, así.
Bueno.
Recupero el...
¿Qué hay?
¿Cómo que hay? ¿Qué es un almacén esto?
¿Qué te venga? ¿Cómo no me toqué?
La rubia de
la corbata no, con la ropa no, loco.
Para Lucas de Godoy Cruz, rubias de New York.
Bueno, hagamos rubias de Nueva York.
Muchas gracias, doctor. Al doctor Barton.
Bueno, sí, para el doctor Barton.
Mary Peggy, Betty Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas. Que está la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial, turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, anda como el mar, deliciosa criatura. Que les muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un
cante, Moreira, cante, vamos.
Araca, muchacho, ¿de qué era un casorio? ¿Quiere que lo cante realmente?
Que cante, Manuel.
Cante un poquito, por lo menos.
Bueno, yo se lo canto, pero no sé si me va a salir bien.
Pero un poquito puede hacer.
Sí, ¿sabe qué? Es un tango medio teatral. Enrique Delfino hacía tangos muy teatrales. Y el letrista era más teatral que él, como que era don Alberto Vacarella.
Claro.
Entonces, hacía...
saraca muchacho, de que era un casorio. Uy Dios, que de mina está todo alfombrado. Y aquellos pebetes, gorriones del barrio, acuden gritando, padrino pelado. El barrio alborota con su algarabiga, y allá en la vereda se ve entre el montón el rostro marchito de alguna muchacha que ya para siempre perdió la ilusión. Y así por lo bajo las viejas del barrio comentan la cosa con admiración. Ha visto, señora, qué poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó, y un tono cabrero rezonga en la puerta porque un compadrito manchó el estofado. Aquí en esta casa usted no me entra, me son dando cuenta que usted es un colao.
¡Atorrate, compadrite! Comer la masita y tocar a la muchacha por cachones.
Muy bien, maestro. Creo que no salió mal.
Bien, quedan dos minutos, así que...
Hagamos un dúo, entonces.
Bueno, elíjalo, porque tenemos tema de Silvio Rodríguez pedido, pero no...
Dale, acepta Silvio Rodríguez.
Hago la mitad, entonces.
Dale, dale.
Bueno, te doy una canción, dice María Mataderos.
Bueno.
¿Cómo gasto papeles recordándote? ¿Cómo me haces hablar en el silencio? Te me quitas de las ganas, aunque nadie me vea nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años, sin pasar tú por mí detenida, te doy una canción.
Y la letra. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando aparece el misterio del amor. Y si tú no apareces, no me importa. Yo te doy una canción.
Salguero y Gorriti, todos a una, ¿a qué hora?
9:30.
A las 9:30. Así que no va a ir a jugar la pelota.
No llego.
Bueno, todos vamos a estar ahí, menos yo que voy a tener que estar jugando la pelota.
Sí, sí.
Pero a lo mejor paso, eso sí, vestido.
Y sin bañarse y así. Y si pasa así vestido, puede subir a hacer un duito, si quiere. Así con la ropa del fútbol.
Sí, con la ropa del fútbol hacemos este duito con el cual nos vamos a ir.
Sabe su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dichas que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol largo en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A mi rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de amor.
pasión.
Adiós, adiós, maestro. Maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Simple, clara y contundente.
Seguí en la radio pública.
En la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 12, 2 minutos, cielo ligeramente nublado en la capital federal, temperatura 22 grados, 6 décimas. El ministro de Economía aseguró que cuando hay políticas de inclusión social, de no discriminación, y se pone en una misma línea de partida a todos los niños con la asignación universal por hijo, vemos conjugado el humanismo y la economía. Amado Boudou destacó además el cambio ocurrido en la Argentina en los últimos años. Aseguró que en 2011 el 6.047% del Producto Bruto Interno se destinará a la educación, contra solo un 2% para el pago de los intereses de la deuda. Boudou estuvo en la inauguración de la Escuela de Educación Técnica número 1, San Antonio de Areco, de esa ciudad bonaerense, junto al Superintendente de Seguros de la Nación, Francisco Durañona. El ministro del Interior afirmó que durante la temporada de verano hubo una reducción del 50% de muertes por accidentes de tránsito en las rutas que van a la costa atlántica bonaerense. Florencio Randazzo agregó que bajó un 22% a la cantidad de siniestros viales a nivel nacional. Randazzo también destacó que no solo hubo menos accidentes y menos muertos, sino que además quedó evidenciado en las cifras el cambio de conducta en los conductores.
Deportes.
La tenista argentina Gisela Dulco, flamante campeona en Acapulco, buscará a partir de hoy un nuevo título en México. Debutará ante la checa Iveta Venezova en el torneo de Monterrey, que reparte $220,000 en premios.
El tiempo.
El cielo está ligeramente nublado, temperatura 22 grados, 6 décimas, humedad 75%, viento del este a